De la isla, Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 6 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, tendremos información sobre la situación del científico Ariel Ruiz Urquiola, cumpliendo ya 48 horas de protesta allí ante la sede de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues en el Palacio Wilson, sede de la Organización para los Derechos Humanos, después de haber entregado una carta en la que expone el caso de su hermana, la también activista Amara Ruiz Urquiola, quien no puede regresar a Cuba por órdenes del régimen cubano. Vamos a tener información sobre el caso también. Tendremos la situación de los apagones en varias provincias cubanas, así como seguimiento al tema de los cuentapropistas y lo planteado por la Oficina Nacional de Administración Tributaria la pasada semana, que aún hay un déficit fiscal de 32,5 millones de pesos por parte de personas naturales y jurídicas, apuntando en cierto sentido al cuentapropismo. Todo esto en nuestro espacio acá en Cuba al día, ya este miércoles 6 de julio. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, el dengue avanza y los cubanos alertan sobre la falta de recursos para enfrentar la epidemia. Tribunal Provincial de Santiago de Cuba certifica el paradero de José Daniel Ferrer García, el líder de la Unión Patriótica de Cuba. Constitución y leyes de Cuba no cumplen con los estándares internacionales de libertad religiosa, así lo concluye el nuevo informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa. Más mujeres, bajo el título Partos Rotos, ofrecen su testimonio de violencia obstétrica para investigación. Y también, a esta hora de la tarde, hacen titulares plataformas independientes, cifran en 86 los feminicidios en Cuba en el 2020. Y la seguridad del Estado deja sin internet al periodista independiente Jorge Enrique. Finalmente, La Habana, la empresa provincial de transportes, retira las guaguas belgas y las acondicionará ante las quejas por el calor insoportable de los habaneros. Y finalmente, pues es todo lo que tenemos en cuanto al panorama informativo a esta hora de la tarde aquí en Cuba al día en Radio Martí. Y nos proponemos ya en breve pasar con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, dándole seguimiento a la situación del científico Omar Ruiz Urquiola desde el lunes, pues allí plantado ante la oficina de haciendo una huelga general de ayuno, de sed y de hambre frente a la sede de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, donde se personó el lunes el biólogo y activista Ariel Ruiz Urquiola, y donde comenzó un ayuno frente al Palacio Wilson, la sede de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Suiza, después de entregar una carta en la que expone el caso de su hermana, la también activista Omara Ruiz Urquiola, quien no puede regresar a Cuba por órdenes del régimen castrista. Vámonos en breve ya a tener la comunicación con un activista. Se trata del doctor Lucio Nodarse, médico residente en Madrid, que está ahí dándole el apoyo a Omar Ruiz Urquiola y con quien vamos a tener el informe de la situación que enfrenta a esta hora de la tarde el científico, ya cumpliendo 48 horas en la protesta que realiza ahí en el lugar. También, pues, a esta hora hacen titulares en el ámbito nacional la situación de los apagones. Este miércoles continúan los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional. Tendremos testimonio desde Ciudad Ávila, también en otras partes del país, y pues testimonio en varias provincias de Cuba. Los cuentapropistas estarán hoy con nosotros respondiendo a lo planteado por la oficina Nacional de la Administración Tributaria al respecto. Y para esto tendremos, pues hablaremos con un visitaxista, otro visitaxista en La Habana, tendremos un vendedor de viandas con licencia en Puerto Padre Las Tunas, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, así como también tendremos un constructor, Guillermo del Sol, y tendremos el resumen de Ángel Marcelo Rodríguez Pita, pues asesor de emprendimiento sobre la expectativa y toda esta situación que se está dando con el cuentapropismo y las presiones que están recibiendo de la oficina de la Administración Tributaria para que tributen más en medio de que muchos de ellos aún están saliendo de la pandemia y la situación sigue siendo compleja, las limitaciones, las multas, las trabas, los impuestos, en fin. Sin embargo, pues es lo que ocurre en el ámbito nacional. Sobre el tema de las guaguas, antes de pasar con nuestro primer invitado, pues estos 29 ómnibus fueron donados por el gobierno belga. En su mayoría son ómnibus que aún en buen estado, en condiciones, pero no eran nuevas, climatizadas, ajustadas al clima europeo. Sin embargo, algunas de ellas ya tienen limitaciones y pues es lo que está pasando. De esto vamos a hablar más adelante. Vamos a iniciar el programa en la ciudad de Ciego de Ávila. Tenemos el contacto ahí con el activista del movimiento Reflexión, del FANTU. Ahora son miembros del movimiento del Frente Antitotalitario Unido, allí en Ciego de Ávila, Otoniel Cruz Suárez. Otoniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos para ti, para todo el colectivo ahí de la emisora y a toda la radio audiencia que nos está escuchando fuera y dentro del país.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por Ciudad de Ávila? Los apagones continúan y el desabastecimiento. Me gustaría que me actualizaras un poco el tema de los apagones. ¿Cómo anda la situación ya a mitad de semana?
Bueno, el tema de los apagones acá a mitad de semana está muy crítico, Tomás. Ya hace unos meses que los apagones han sido muy intenso, yo diría muy fuerte por acá, tirando las horas 3, 4, 5 horas diarias, y la gente ya está muy descontenta, Tomás, descontento a causa de los apagones es muy grande. Fíjate que el director de la empresa eléctrica nacional, Lázaro Guerra Hernández, antes que empezara este mes, él dijo por el noticiero que en este mes, noviembre, comienzo ahora del verano, los apagones iban a cesar para que los jóvenes, los niños, pudieran disfrutar del verano. Todo fue una mentira. A principio ya de mes, primero de este mes que estamos, continuaron los apagones. Entonces yo quiero hacer esta denuncia, cómo el gobierno se burla de una manera risueña del pueblo, usando los medios de prensa para engañar al pueblo, diciéndole cosas, dándole una esperanza al pueblo, y todo es una mentira, Tomás. Los medios de prensa cubanos son unos títeres de la dictadura que simplemente se prestan de la mentira que el gobierno, y en este caso Miguel Díaz-Canel, el dictador Canel, le está diciendo al pueblo.
¿Cuántas horas, Otoniel, cuántas horas se está yendo la luz diariamente en Ciego?
3, 4, 5 horas. Y especialmente, ejemplo, la luz se va, ejemplo, 6 de la mañana y hasta las 12, 1 de la tarde no viene. Y si se va, ejemplo, a las 9 de la noche, se la toma de las 9 hasta las 2, 3 de la mañana.
¿Cuál es el impacto que esto tiene para las familias avileñas?
Oh, el impacto de la familia avileña, Tomás, es muy grande. Muchas veces niños que no pueden dormir en la noche a causa del calor, al no haber corriente, no pueden tener los ventiladores. Y entonces muchas veces, Tomás, hay madres que no están enviando a sus hijos a las escuelas, porque a causa de que los niños no pueden dormir en la noche, y en la mañana tienen mucho sueño, mucho cansancio, y simplemente no los mandan a la escuela, para que puedan que sea descansar.
Bueno, y en cuanto al tema de la alimentación, ¿cómo anda? ¿Ha habido algún mejoramiento? Entrando ya en verano, la situación sigue siendo complicada.
No, el tema alimenticio, entrando al verano, es muy crítica. El tema alimenticio sigue igual, mucho desabastecimiento, tú sales a la calle y no encuentras de nada, vas a conseguir un poquito de carne de puerco y es carísima. Quieres comerte un queso, la libra de queso, Tomás, ha llegado a estar hasta 200 pesos una libra de queso. Acá el tema alimenticio es muy crítico.
Cómo no. Gracias, Otoniel. Otoniel Cruz Suárez, activista del Frente Antitotalitario Unido, allí en la provincia de Ciego de Ávila. Vamos a ver si establecemos la comunicación también en el territorio avileño con el cuentapropista José Carlos Fernández. El tema, bueno, pues ya lo decía, la situación del cuentapropismo y el planteamiento de las autoridades cubanas de incrementar la vigilancia sobre el tributo. El gobierno, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, el día 29 del recién concluido mes de junio, pues alertó que la deuda con el presupuesto del Estado es superior a los 32,5 millones de pesos por parte de personas naturales y jurídicas. Dentro de este espectro están los cuentapropistas. ¿Qué está ocurriendo con este renglón? Bueno, pues nos proponemos la comunicación ahí en Ciego de Ávila con el cuentapropista, pues José Carlos Fernández, con una situación bastante complicada en el territorio. Si podemos establecer la comunicación ahora en Ginebra, Suiza, con el activista, pues que se encuentra ahí acompañando el doctor Lucio Nodarse del Gremio de Médicos Cubanos Libres, vamos a tener la actualización de lo que está ocurriendo allá a esta hora de la tarde ya en Ginebra, Suiza. Tenemos la comunicación a esta hora de la tarde con el doctor Lucio Nodarse, residente en Madrid, que pertenece al Gremio de Médicos Cubanos Libres, que ha tenido la gentileza de acercarse allí hasta Ginebra, donde ya pasa de 48 horas la protesta que realiza desde el pasado lunes el biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola, que comenzó este lunes el ayuno frente al Palacio Wilson, sede de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos allí en Ginebra, Suiza, después de haber entregado ese lunes una carta en la que expone el caso de su hermana, la también activista Omara Ruiz Urquiola, ex profesora universitaria, que el régimen cubano le impide el regreso a su país por órdenes de la policía política. El contacto ahora con el doctor Lucio Nodarse. Doctor, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes y gracias por la invitación al programa.
Cómo no, doctor, ¿está usted allí con Ariel?
Sí, estoy a 10 metros de Ariel ahora.
Perfectamente. Bueno, lo que nos gustaría, doctor, que nos dé primero una valoración médica, luego de ya cumplido más de 48 horas ante esta huelga de hambre y de sed que tiene Ariel, ¿cuál es su situación médica? ¿Qué nos puede adelantar usted?
A ver, primero les quiero aclarar que cuando yo me enteré el lunes que Ariel iba a empezar con el tema de la huelga, yo estaba en Alemania, ¿no? Yo vivo en Madrid, en España, pero yo estaba en Alemania de otros trámites. Mm. Y decido cancelar el viaje de vuelta a Madrid y vengo para acá, y en el transcurso del viaje le pregunto a Ariel: Ariel, ¿cómo tú quieres que yo me presente contigo? ¿Voy de amigo o voy de médico o voy de los dos? Y Ariel me dice: Lucio, ven nada más de amigo, no vengas de médico, yo no quiero que nadie me esté explorando, y esto hay que respetarlo por encima de todo, porque eso es un derecho, un derecho universal que se llama autonomía del paciente. Si el paciente no quiere que uno lo explore, no lo vea como médico, no, yo vengo aquí más que todo como amigo. Más allá de todo eso, yo puedo dar una valoración, pero sería no muy objetiva, porque es una valoración que yo les voy a dar solo de mirar y de hablar con Ariel. Por ahí yo puedo decirles algo al respecto del tema. ¿Cómo lo veo Ariel? Yo lo veo bien. Hoy son 60 horas ya que han pasado en ayuno. En general, lo veo bien. Tiene energías, él camina, él habla, intenta no gastar mucha energía, no hablar mucho, ahorra toda la energía que puede, claro, para que esto no sea, diríamos, para que el tiempo de permanencia en estado saludable, entre comillas, porque como quiera que sea, él va a tener un deterioro, pues él trata de no hablar mucho, de no moverse mucho, está ahí sentado, acostado todo el tiempo, pero de momento está bien.
Doctor, ¿él está sin ingerir líquidos también?
Sí, no, sí. La huelga de él es de sed, y sobre todo vamos a decir que es de sed, porque es que sin líquidos uno se deteriora más rápido que sin comer. Es decir, él ni toma líquido ni come, por supuesto, pero él no toma líquidos desde las 7:30 de la mañana del lunes.
Ahora, ya hoy es miércoles, Lucio, ¿cuál es la situación hasta esta hora, esta jornada? ¿Se ha acercado algún funcionario de la oficina de la señora Bachelet a interesarse por la situación del científico?
No de manera oficial, pero sí han pasado y sabemos que lo pueden ver, porque vemos el paso por la mañana a la entrada al palacio y por la tarde a la salida pasan las personas que trabajan allí. A Bachelet, yo al menos me quedé la primera noche con Ariel y no la he visto por la mañana. Ellos tampoco no han dicho que la han visto personalmente a Bachelet, el paso de ella, pero sí de todos los funcionarios que entran y salen de allí. Y nosotros notamos las miradas cuando pasan, como que miran de reojo, así que ellos saben que Ariel está allí.
O sea, en ese sentido no hay duda que aunque ella no sea personado, su oficina debe tener conocimiento de lo que está ocurriendo.
Nosotros no tenemos ninguna duda de que ellos lo saben, porque además ya Ariel es conocido por la vez anterior. Lo que pasa es que ellos la vez anterior se acercaron como al cuarto día de Ariel hacer la huelga. Entonces yo creo que ellos siempre como intentan presionar en el tiempo, y cuando ya ven que la cosa va en serio, porque va a ir en serio, porque Ariel cuando hace estas cosas va hasta el final. Sí.
Lucio, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es la situación cuando cierra la oficina y ustedes se quedan solos, que anochece? Ustedes, tengo entendido que activistas cubanos radicados en Europa están acompañando al científico. ¿Es correcto esto? ¿Y cuál es la labor, si es que ha habido alguna, de la policía? ¿Se ha personado ahí las autoridades policiales de Ginebra o no?
Sí, la policía. Aquí hay dos cuerpos policiales. Hay una policía del país como tal y una local de aquí de Ginebra. Se han personado, sí. Anoche mismo yo me quedé acompañar a Ariel durante la noche. Nos quedamos ahí a dormir en el parquecito que está frente al palacio, y la policía casualmente se acercó preguntando qué hacíamos ahí. Nosotros en inglés le explicamos. Ariel sobre todo sabe cómo dirigirse, especialmente porque por la experiencia de la vez anterior. La policía intenta como decirnos que ahí no debemos estar, pero conociendo que esto es un país democrático y conociendo la ley, nosotros le planteamos que no estamos, que estamos ejerciendo nuestro derecho, que ahí no estamos cometiendo ningún delito, el tema de estar allí, y que sencillamente estamos esperando por una respuesta que se nos tiene que dar, y le señalamos al palacio, ¿no? Y la policía dice, bueno, está bien, no pasa nada, quédense. Pero sí, hoy ha venido también la policía local a preguntar lo mismo, a lo cual hemos respondido lo mismo. Estamos aquí ejerciendo un derecho, no estamos molestando nadie, estamos en una plaza pública, no es un delito estar aquí sentado, sencillamente estamos esperando por una respuesta que nos tienen que dar aquí al frente. Y le dijimos, además, le dijo un poco así, además ya la policía ha venido aquí, sabe del caso y nos ha dejado la policía, así que eso es lo que hay con la policía.
Doctor,
no, intentan sacarnos, pero no pueden, porque no estamos cometiendo ningún delito.
Doctor, muchas gracias. Mañana estableceremos el contacto de nuevo a esta hora de la tarde en este espacio para saber cómo sigue la situación del doctor Omar Ruiz, del doctor Ariel Ruiz Urquiola. Gracias, doctor Lucio Novarse. Un placer.
Vale, un placer para mí también, y saludo a todos ustedes.
Gracias, doctor Luis Novarse, desde ahí, desde Ginebra, Suiza. Vamos a finalizar nuestra primera parte de Cuba al Día, específicamente allí en la ciudad de Santa Clara, con el cuentapropista Joel Espinosa Medrano, perdón, con el cuentapropista Antonio Fon, de Centro Habana. Antonio, gracias, buenas tardes.
Un ratito más de audiencia.
Bueno, Antonio, sé que el tema lo dominas porque eres víctima del mismo. La semana pasada, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria reveló que hay una deuda con el presupuesto estatal superior a los 32.5 millones de pesos por parte de personal naturales y jurídicos. Hay una insinuación, sí, una insinuación tácita dentro del documento que parte de esta deuda le pudiera corresponder a los cuentapropistas cubanos. Antonio, tú eres cuentapropista, eres visitacista. Sí. ¿Cómo tú analizas todo esto?
Bueno, mira, este año subieron los impuestos. Ahora, a partir del año este que comienza supuestamente en febrero, han subido los impuestos, tanto de impuestos como la seguridad social. Tan fuerte que es que hay mucha gente que no va a poder pagar eso, porque ellos no te ponen una tarifa. Tú tienes que reportar supuestamente lo que tú le vengas en el mes y aplicarle un 15%, un 10 y un 5. más la seguridad social, que solamente nuestra son 400 pesos mensuales, más el importe de la declaración jurada al año. Cuando tú vienes a ver, tú trabajas para pagar.
Ahora, Antonio, tanto interés que tienen las autoridades en medio de ustedes saliendo una pandemia, las dificultades que tienen ustedes para hacer su trabajo, las multas, todo el hostigamiento, la cuenta no va. Me gustaría ver si tiene la Oficina Nacional de la Administración Tributaria la misma fiscalización, por ejemplo, sobre las empresas de los militares que están al margen de, básicamente del Parlamento y del gobierno cubano.
Acuérdate que esas empresas no son fiscalizadas por nadie, ni por la Contraloría General de la República. Esas empresas ellos mismos se fiscalizan y no le dan informes a nadie, ¿entiendes, no?
O sea que la pelota viene para explotarlo y apretarlo más a ustedes.
Ah, exactamente. Cuenta propista no tiene una defensa de nada porque tú no tienes a quién quejarte ni a quién emitir una queja ni nada, ¿entiendes? Es lo que ellos digan y ya nada más. Y tienes que andar claro porque te pueden quitar la documentación y también te pueden multar con multa de más de 20,000 pesos.
Antonio, si aumentan nuevamente en febrero los impuestos, ¿las opciones aceptar las reglas de juego o perderías tu licencia?
Bueno, tienes que aceptar las reglas de juego porque entonces si la perderías existe una persecución increíble. Es peor, porque fíjate bien, Tomás, te voy a decir algo. Aquí los papeles, la licencia, justamente la documentación que te da el Estado no te protege de nada. ¿Me estás oyendo?
Perfectamente.
Porque es tanta la multa que te meten los inspectores y la policía que los documentos, lo único que funcionan es para que no te lleguen a una estación de policía, para que no te descomisen en la carretilla los productos, para que aquel que tiene un carro no lo lleven a la estación, el que tiene un visitante tampoco. Eso es lo único que ampara la documentación, porque en realidad ellos te ponen una multa por cualquier motivo.
Antonio, sé que estás fuera de La Habana hoy. ¿Cómo anda por la zona en que te encuentras el tema de los apagones y la situación social?
Bueno, estoy en una provincia fuerte que soy aquí. Y verdaderamente es increíble lo que pasa en Holguín comparado con La Habana. Tomás, La Habana no tiene que ver nada con Cuba, ¿entiendes? ¿No? Nada, es increíble la destrucción, el deterioro tan grande que hay en la infraestructura, en la economía de la provincia, es increíble, Tomás.
¿Se está yendo la electricidad ahí, Holguín, todos los días?
Todos los días, hay días que se va de 5 de la madrugada a 12 del día, y días que se va de 12 del día a 8 de la noche.
Y déjame decirte, Holguín es la ciudad de Holguín es la segunda ciudad más poblada del país, después de la capital.
Una más poblada del país y una de las más industriales también.
Bueno, entonces parece ser que el gobierno en La Habana también hay apagones, pero muy esporádicos. ¿Dirías tú que el gobierno tiene cuidado con que se repita otro 11J en la capital y ha priorizado a La Habana para los apagones?
Bueno, mira que así, que la distribución de los productos en La Habana no tiene que ver nada con lo que distribuyen en las provincias, Tomás. Por ejemplo, en La Habana todavía se resuelve un poco el pollo si te metes en una cola, el aceite, el picadillo, pero aquí no se resuelve nada.
Increíble. Gracias, Antonio. Un saludo. Antonio Fon, directamente de Holguín para nuestro espacio Cuba al Día. Así concluimos nuestra primera parte del programa este miércoles 6 de julio, acá en Radio Martí. Vámonos a una brevísima pausa. Enseguida estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Paso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Como Son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, pues este miércoles 6 de julio, nuestra segunda parte del programa en esta jornada informativa. Tomás Cardoso en la compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a iniciar nuestra ronda informativa en Puerto Padre, Las Tunas, con el activista y cuentapropista Vladimir Martín Castellano. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes.
Bueno, primero que nada, vamos a hablar de cuentapropismo un minuto, pero primero que nada, Vladimir, ¿siguen los apagones en Puerto Padre?
Siguen los apagones y se han intensificado, porque antes se iba un momento, ahora se va dos y tres veces en el día.
¿Cuántas horas más o menos como promedio, Vladimir?
Bueno, eso debe estar entre 9 horas, 8, 9 horas, porque la quitan 3 horas, 3 horas y pico, así más o menos cada vez que la tumban.
Vladimir, ¿y la alimentación?
La alimentación está carísima. Todas las cosas, lo poquito que aparece, es decir, las cosas que aparecen, todo es caro. Una libra de arroz vale 45 pesos, una libra de frijol carita, que es el frijol más malo que hay, vale ahora en estos momentos 60, 70 y hasta 80 pesos la gente lo están vendiendo por ahí. Por el estado en la casilla, en la placita del, es decir, en el mercadito del estado, en la tienda, en la bodega, vale 85.20 una libra de frijol negro.
Imagínate.
Y el aceite por la calle, es decir, en el mercado negro, a 950 pesos, 850 pesos el litro, y no está perenne, es decir, cuando aparece. El azúcar a 70 a 80 pesos la libra, así, todo caro, y cuando aparece. La carne de puerco ya está a 270 y 300 pesos, y no hay.
Increíble, Vladimir. Bueno, en ese contexto, usted opera un puestecito de vianda, paga sus impuestos a la ONEI, ¿Qué tiene que ofertar usted ahí?
Bueno, ahora en estos momentos teníamos un poquito de arroz y un poquito de harina. Botellas de puré y sazón completo, unos paqueticos. Eso es lo único que había, porque no hay ningún tipo de vianda. No había boniato, no hay calabaza, no hay plátano, no hay de conseguir nuevo, porque son ofertas que a veces en ocasiones están demasiado caras. Y acá en Puerto Padre, y así en muchos lugares, que están tratando de imponer un precio tope a cosas que el Estado no te vende. Y entonces uno evitando las situaciones de multas y otras cosas que son carísimas, las multas, 8,000 pesos, 10,000 pesos, 13, la multa que te quieran poner ellos, no se pueden comprar las cosas porque te la venden demasiado caro y se sobrepasa para tú poderla vender. Del precio tope, del listado de precio tope que ellos han impuesto, porque si no te venden, no te pueden ir. Y entonces uno tratando de evitar esas cosas, hay cosas que no se pueden comprar y ya no se puede vender. Eso está llegando, vaya, a que en cualquier momento es que no se puede vender, no hay nada que vender.
Sí, porque usted no va a trabajar para perder.
Exacto, claramente.
Ahora, Vladimir, en ese sentido, pues la semana pasada la Oficina Nacional de la Administración Tributaria dijo que hay un déficit de 32,5 millones de pesos del presupuesto del Estado y que eso está en la calle y lo deben personas naturales y jurídicas, que algunos de ellos pudieran ser contrapropistas. ¿Usted cree que usted puede pagar más impuestos de lo que paga todavía? ¿Cuánto paga usted? ¿Por qué esta insinuación de la Oficina Nacional Tributaria? ¿Debieran mirar, no diría usted que debieran mirar hacia otros lugares, hacia las empresas de los militares, las empresas estatales? Los contrapropistas son bastante fiscalizados. Si usted no paga el fisco, ustedes le quitan la licencia. Cuéntenos.
Claro, esas cosas son así. Nosotros en el kiosco donde yo trabajo debemos pagar o pagamos 20 pesos diarios, y si eso no fuera así, es decir, si no se realizara el pago en el término que uno tiene que hacerlo, enseguidita se aparecería alguien y ya estaríamos en cualquier momento sin trabajo, es decir, que porque pues, nos pudieran cerrar el kiosco en cualquier momento. Es decir, que así yo pienso que es difícil que haya muchos cuentas propistas que dejen de pagar, porque es que el que no paga la cuota que tiene que pagar, enseguida están los inspectores imponiéndole multa, y aparte de eso la persona de la OMA que también te hacen recargos, y si no pagas puedes ir hasta preso. Esas cosas pueden suceder.
Sí, porque no, lo que no es justo que en medio del hostigamiento que tiene usted y las dificultades para trabajar, también ahora ustedes carguen con la responsabilidad del impago del tributo. De alguna manera se perdió en otro lugar ese dinero, pero yo pienso no tenga que ver nada con los cuentapropistas.
Claro, el cuentapropista tiene que pagar, tiene que liquidar lo más rápido posible, porque si no, está a expensa de que puedan cerrarle su cuentapropismo, es decir, el kiosco, el paladar, lo que tenga a su alcance para subsistir.
Como no, gracias. Un placer como siempre. Vladimir Martín Castellano, ahí en la costa norte de la provincia de Las Tunas, en el municipio de Puerto Padre. Vámonos a ir a hablar con otro cuentapropista en Santa Clara, Cuba. En breve estableceremos el contacto con Joel Espinosa Medrano, que opera una cafetería, y vamos a tener con él su perspectiva, el avance de todo esto que ha dicho pues la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, la ONAI. Ya nos dice la producción que ya tenemos el contacto ahí en Santa Clara, Cuba, con el cuentapropista, también periodista independiente, activista de derechos humanos, Joel Espinosa Medrano. Muy buenas tardes, Joel, buenas tardes.
Tarde, Tomás, y a todos que nos escuchan.
Bueno, usted era clave en este espacio porque usted opera una cafetería que a duras penas puede mantener. Sigue el Estado cubano hostigando a los de abajo, a los cuentapropistas, esos que tienen que pagar diariamente impuestos, tienen que pagar la licencia, tienen que pagar multas. La semana pasada, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria reveló que al cierre del mes de junio hay una deuda con el presupuesto del Estado que supera los 32,5 millones de pesos que no se han tributado. Y esto lo deben parte personas naturales y también jurídicas. O sea que dentro de este espectro podría haber contrapropistas. Pero ¿es justo que paguen ustedes las cuentas y le aumenten ahora el tributo a lo mejor esto está perdido en otras áreas del Estado. ¿Por qué arriba ustedes, cuando ustedes, si no están legales y no pagan el tributo, pierden su negocio? Cuéntanos, Joel.
Sí, así, Tomás. Mira, tenemos que señalar una cosa. Que sabemos que la economía cubana está completamente en bancarrota, está completamente en el piso. Y hay algunos costos, decirlo, hay que generar algún dinero que el Estado tiene para suplir ciertos gastos. Y ese dinero lo quiere sacar a la costa del que está avanzando el país, del que está trabajando, el que está generando empleos, de las personas que están tratando de llevar hacia adelante esta malestrecha economía que está hoy en día agonizando ya en sus puntos finales, y es el trabajador por cuenta propia, que a duras penas mantiene su negocio, pero se mantiene latiendo, se mantiene respirando. Y este es un punto final que está cometiendo el régimen para tratar de ahogar al trabajo por cuenta propia. Es decir, subirle los impuestos, ahogarlo a través de multas, a través de determinaciones que van directamente a influir de una forma negativa en nuestro trabajo. Porque teniendo en cuenta que el Estado, la economía estatal está... ya hace muchos años está mal trecha, que no se ve mejoría por ninguna parte, y ahora remeten con el sector particular para tratar de sacar algún dinero para cubrir algunos gastos. Y tenemos que señalar que hoy por hoy somos los únicos que estamos manteniendo mayormente la poquita menos alimentación, un poquito servicio de alimentación, de transportación. Es decir, que el trabajador por cuenta propia se ha echado encima lo que es la economía cubana casera. Es decir, los servicios directos a la población lo está asumiendo el sector privado, y eso tampoco le conviene al Estado, porque se ve que hay independencia del Estado privado y tampoco va a dejar. Es decir, es otra forma de matricular el desarrollo, el avance que pueda tener cada trabajador por cuenta propia, va a ir encima de grandes puntas para disminuir y crear el malestar en el sector de trabajadores de cuenta propia.
Joel, cuando no se puede, no se puede más. Ustedes, si no pagan el tributo, son multados o obligados a cerrar el negocio. O sea que yo no creo que el problema está en los cuentapropistas de a pie. El problema está apunta para otros lugares. Yo no sé dónde es, ni tú tampoco, pero yo no creo que sean los cuentapropistas.
Sí, Tomás, la situación es que hay grandes negocios que aparentemente son estatales, pero son particulares. Esas grandes empresas que son estatales, que son las que no pagan un tributo, son empresas que están, que todas las medidas que dicta el gobierno están a favor de estas empresas, que son dueños de la cúpula del poder, de lo que están gobernando, de lo que tienen grandes cargos, ya sea militares, ya sea en el gobierno, en el Estado. Y son personas que sí evaden el fisco, son personas que se ven que no están pagando nada, porque se nota que cada medida que se toma es a favor de estas personas que se están enriqueciendo de una manera tan grande que a la vez están hundiendo en la miseria que trata de suspirar a través de los pequeños negocios. Te puedo decir que de todos los años que llevamos trabajando en este sector, es decir, en esta modalidad de trabajar por cuenta propia, te puedo decir que nunca se han tomado medidas que sean para incentivar el desarrollo, para el alivio del trabajo. Siempre las medidas las han tomado en contra del desarrollo de este trabajo, de trabajar por cuenta propia.
Joel, hoy es miércoles. ¿Siguen los apagones en Santa Clara?
Ay, Tomás, no me digas nada, hermano. Tengo que decirte que esto ayer, que este circuito llamado el circuito José Martí, habían cumplido alrededor de 20 horas y 14 vino sin luz.
¿14 Tomás, horas ayer sin luz?
14 horas, intermitente. De 5, 4, 3 horas intermitente, un poquito, y alrededor de 14 horas sin luz, Tomás. Esto está como una locura aquí, Tomás. Aquí la corriente que está yendo, pero yendo sin medida. Es decir, que se ve que hay un descontrol, no sé, no hay una planificación como dicen ellos. Aquí hay una afectación total para todo el mundo, es decir, para el cubano de a pie, para el cubano que anda en carro. Oye, esta situación ya es desesperante, es agobiante, los apagones, Tomás. Ya yo no sé qué podemos hacer nosotros, pero te digo que es muy agobiante y desesperante, pasando tanto trabajo, tanta necesidad, lo mismo por la madrugada que por la noche, que por la tarde, a cualquier hora del día te quitan la corriente, Tomás. Los apagones son, ya no son de 4 horas, están superando las 10, las 12 horas los apagones acá, por lo menos acá en Villa Clara. Tomás, eso sí es una situación que está latente ahí, que nos tiene como locos, a nosotros ya no sabemos qué hacer ya.
Oye, y esto en medio de dengue y desabastecimiento de alimentos, y un calor tremendo.
Así mismo, Tomás. Ya la situación ya no, ya se pasa los límites soportables para un ser humano. Lo que es, como está diciendo, todo ese desabastecimiento, hambre, necesidades, y aparte de eso, la imposibilidad de tener un descanso con un ventilador o con un aire, con lo que tenga cada cual. Se está viviendo ese momento muy desesperante, y creo que aquí la muchas personas comparten la idea que algo tiene que ocurrir si no se arregla en un futuro inmediato esta situación que estamos pasando acá en Cuba.
Bueno, gracias, Joel Espinosa Medrano, cuentapropista, emprendedor, operador de una cafetería en Santa Clara. Vámonos a La Habana, Cuba. Tenemos la comunicación con el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, necesitamos su valoración académica. La semana pasada, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, la ONAT, reveló que al cierre del mes de junio hay una deuda con el presupuesto del Estado que supera los 32.5 millones de pesos. Según la ONAT, esto es por parte de personas naturales y jurídicas. Cuando lees la nota, pues apunta un poco, ¿no? Yo diría que hasta el cuentapropismo. Quizás sea el cuentapropismo responsable de esto, o quizás son otros sectores. ¿Cuál es su lectura de este anuncio de la ONAT?
Bueno, hay que partir de un criterio, es decir, el déficit fiscal, el déficit tributario, como se le conoce a muchos, no es un fenómeno que ha ocurrido ahora en el 2022, producto de los balances financieros del 2021. Es decir, esto es un fenómeno que se viene dando en el país y que le antecede a la pandemia. Hay que aclarar una cuestión, que es que se intenta culpar de esta situación al sector privado nacional, cuando la realidad es que también la Oficina Nacional de Administración Tributaria tiene graves problemas de administración, porque aún mantiene contando en sus archivos personas que ya entregaron la licencia desde hace 5 años. Por eso es que también ellos han iniciado un proceso de actualización de la documentación, pero eso le está dando la medida de los errores que tiene hoy la ONAT y que sigue manteniendo un grupo de personas como emprendedores en sus archivos que ya no tienen ningún negocio, que entregaron la licencia, abonaron, concluyeron sus actividades y por tanto no tienen ningún compromiso con el fisco, por decirlo de alguna manera.
Ángel, quizás para ponerlo en este sentido, a lo mejor la ONAT no calculó bien los números. Recordemos que dentro del presupuesto estatal cubano hay los subsidios a programas sociales, además ha habido muchos problemas. No es justo pasarle la cuenta y la pelota a los cuentapropistas. Esto tiene otra lectura.
No, claro, es decir, yo creo que también se ve ahí claramente la intención de culpar a alguien de los problemas administrativos, de los graves problemas estructurales que tiene la economía cubana. Pero el fenómeno cubano se viene dando, y yo creo que hay que partir de un criterio. En el 2019, recuerdo que hacíamos un programa sobre la crisis que estaba por venir, y hablábamos de que Cuba tenía un elevado déficit fiscal, una profunda crisis financiera en cuanto al déficit tributario, que ya hemos mencionado, pero además había un fenómeno que era la deuda pública, y la deuda pública se basa en que sencillamente no tiene no tiene capacidad el Estado para pagar sus gastos, y esto se debe a que sencillamente no logra colectar el suficiente dinero del sector privado. Entonces, por otro lado, tenemos un Estado que mantiene un gobierno con plantillas infladas. Esas plantillas infladas lo que generan es mayor gasto público, y por tanto va a aparecer siempre un déficit fiscal. Y hoy en día lo que vemos es que nomás la Oficina Nacional de Administración Tributaria, además de que tiene desactualizada la información, y de eso estamos claros, además lo ha admitido la propia Presidencia de la República, hay que plantear algo, es decir, resulta que tiene graves problemas en la recolección de los impuestos, y se debe también al mal manejo que hace del fenómeno tributario dentro de la isla, donde aplica excesivas multas para poder cumplir ese plan fiscal que tiene elaborado, que dicho sea de paso es una barbaridad, porque usted tiene elaborado un plan fiscal que se basa al fin y al cabo en poner multa. La propuesta que tenían que presentar los gobiernos locales en febrero de este año terminó siendo una propuesta en la cual se planteaba salir a las calles con los inspectores integrales a ponerle multa a los cuentapropistas. Y eso en ningún sitio del mundo es algo coherente, ni mucho menos, vamos a decir, valioso para el desarrollo de la economía del país.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento de la capital cubana. Cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy en Santa Clara, Cuba, también constructor y emprendedor y, por supuesto, activista de derechos humanos y periodista independiente. Se trata de Guillermo Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, tenemos varios temas, pero quiero iniciar con el informe que ha publicado a final del cierre del mes de junio la ONAT, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria. Está lanzándole la pelota a ustedes los cuentapropistas. Dice la ONAT que al cierre de junio el déficit del presupuesto del Estado, la gente que no tributa, responde a los 32.5 millones de pesos cubanos por parte de personas naturales y jurídicas. Guillermo, son los cuentapropistas que si no pagan la licencia diariamente, una vez a la semana le quitan la licencia, son los cuentapropistas los que no tributan en Cuba.
Bueno, Tomás, mira, en esto hay parte y parte. Ellos nos acusan a nosotros o nos utilizan para culparnos del mal trabajo y la corrupción que hay. Eso para nadie es un secreto. Mira, el cuentapropista, tú vas a pagar un mes tu licencia, ya el otro mes tienes una advertencia y es que te la hacen, y al tercer mes ya te retiran la licencia. Si tú no has pagado, y tienes que pagar, porque te ponen un memorándum ahí para que pagues. O sea, que ya tú no eres cuentapropista, pero tienes que pagar tus adeudos. Ahora bien, ¿qué es lo que buscan ellos? Ellos lo que buscan es tapar todo el dinero que están desfalcando las cooperativas y estas nuevas formas que hicieron ahora de contratar personas para realizar diferentes trabajos, que no recuerdo bien cómo que se llama, EMI o algo así parecido, que es otra forma de justificar la cooperativa. Estas personas que se les prestan cantidad de dinero increíble. Sí, increíble, porque nadie se imagina qué cantidad es, 100 mil, 200 mil pesos para compra de máquinas, herramientas y materiales, y empezar a contratar obras con el Estado. Y entonces, como te contaba hoy, la cooperativa esta, el vecino mío, el dueño, se montó, se fue a ver los volcanes, se desapareció con todo el dinero y dejó embarcado a todos los trabajadores, y hace tres meses que no cobran un centavo.
Pero Guillermo, ¿quiénes son las personas que pueden establecer estas cooperativas? Porque tú no puedes.
No, mira, todo esto. Mira, ahora en estos momentos ese sistema EMI o algo así que fue, ¿cómo se llama? No recuerdo ahora. Tú teniendo una cuenta con 10 mil pesos, puedes acceder y hacer la solicitud y crear una brigada y comenzar a contratar obras y eso, según ellos, aunque a todo el mundo no se lo autorizan, pero están autorizando bastante cubanos de a pie. Pero la realidad es, para tener una cooperativa, por ejemplo, las cooperativas transportistas esas que tienen autos, microbús, todas esas cosas, eso lo tienen cubanos o americanos que están lavando dinero que se roban en Estados Unidos aquí dentro de Cuba en contubernio con funcionarios del gobierno cubano. Las cooperativas de construcción, ¿cómo funcionan? Bueno, esas cooperativas pertenecen a altos militares retirados y esas cosas. Tienen un funcionario, como me ofrecieron a mí una vez, que representara a la cooperativa para que no se viera la cara a las personas. Y estas personas son los que cogen la burda de dinero y le pasan algo a esta persona que lo representa para que pague a los trabajadores y se quede con una tarjeta. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona eso y dónde está la corrupción? ¿Y cómo es que se lava el dinero? Mira, ahora tú llegas a la empresa de comercio que necesita reparar 10 bodegas. Y tú le dices, mira, yo te reparo esas 10 bodegas por 1 millón de pesos cubanos. Yo te pongo los materiales, pongo todo. Un ejemplo que estoy poniendo. Y el económico de esta empresa, y el inversor de la empresa, y el jurista de la empresa, que se reúnen contigo, te dicen, no, sí, está bien, pero mira, eso no va a ser 1 millón. Tú vas a poner ahí 5 millones, nos das 1 millón a cada uno de nosotros, y con lo otro tú resuelves tu problema. Y así es como funciona eso. Entonces no hay quien le ponga cascabel al gato. Es lo mismo que pasa que con el MLC. El MLC, esa moneda virtual, esa es una forma de lavar el dinero que se roba el Estado en el MLC. ¿Por qué? Porque dicen que recibieron tantos ingresos y ese dinero no se sabe de dónde salió cuando se convirtió en MLC. Es lo mismo que pasa con el Bitcoin, que por eso es que en el mundo entero están vigilados. Todas esas monedas virtuales tienen tendencia al robo, a la corrupción, al dinero del narcotráfico y de otras cosas, y todo es así como funciona.
Guillermo, 6 de julio, pleno verano. ¿Cómo anda este miércoles Santa Clara, apagones, alimentación? ¿Cómo anda la cosa?
Mira, yo te soy honesto. Acá donde yo vivo, Brisas del Oeste, esta zona acá del circuito José Martí, eso, hemos sido bastante favorecidos en lo que cabe, porque los apagones que hemos tenido han sido leves. Pero, por ejemplo, si yo te digo del reparto del barrio Virginia, Condado Sur, porque eso está destinado ahora por área, ya no es por zona ni por circuito. Óyeme, eso es criminal, Tomás. Ayer les pasaron 3 apagones a esas personas. Donde hay tanto niño, donde hay tanta familia, donde tienen 10.000 problemas, donde la mayoría de las personas cocinan con energía eléctrica. Eso es terrible lo que están sufriendo. Pero al mismo tiempo digo, ¿qué clase de aguante tiene, Tomás? Eso es increíble. De ahí, fíjate que mira, yo ahí mismo, yo estoy trabajando en Virginia, yo hoy no trabajé porque ¿qué voy a trabajar sin el corriente? La construcción, ¿qué máquina, herramientas tú vas a utilizar? No puedo utilizar nada, no puedo hacer nada porque no hay corriente. Y a las 2 de la tarde yo no voy a empezar a trabajar. Y eso es diario, 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 mañana, tarde y noche. Y al igual que el Condado Sur. Y los municipios, ¿qué te voy a decir? Ese municipio Camajuaní, eso y ahora por ausencia, caibarían un poquito mejor. Pero lo que es Sitiecito, Sagua, todos esos pueblos de costa, eso es tremendo lo que están sufriendo. Las playas, Juan Fanguito, Nazaba, todos esos hijos, Juan Francisco, bueno, aquí todo el mundo lo conoce popularmente por Juan Fanguito, Juan Fanguero. Ahí lo que hay son alumbrones, la corriente viene un ratito y la vuelven a quitar. Y es increíble. Por otra parte, el transporte está casi que paralizado. Hoy estuve en Lanchari y prácticamente habían 12 vehículos dentro de Lanchari, que siempre pasan de 100 parqueados ahí para el tiro de pasaje. Y por la otra parte, el precio de los pasajes disparado por la nube, porque no hay diésel. Los choferes están haciendo colas de una semana para comprar 60 litros de combustible en el kilómetro 259 aquí de la autopista nacional, que viene combustible ahí un buchito cada 2-3 días.
Gracias, Guillermo, que se nos acaba el tiempo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para cerrar nuestro espacio en esta tarde de miércoles 6 de julio. Así concluimos Cuba al Día. El agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso tuvo el gusto de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Una buenas tardes y los esperamos mañana.
A detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone.